Narrative number one.
Ahora vas a escuchar una corta conferencia sobre los mercados sudamericanos.
Los mercados son una gran ventana a las culturas extranjeras. Allí, entre los campesinos que venden granos, hortalizas, frutas, comidas preparadas, ganado y artesanías, y cuya manera de vestir y hablar está menos influida por las tendencias extranjeras, he aprendido mucho de lo que sé del mundo, especialmente de las regiones menos desarrolladas, donde las costumbres son más tenaces. Estos coloridos centros comerciales y sociales son parte de la perenne fisionomía de la cultura popular de América del Sur. La gente no se siente intimidada por la cámara de un extraño, con la excepción de un par de aborígenes andinos en Ecuador y Bolivia que, un poco en broma, me arrojaron frijoles y pequeñas papas cuando los enfoqué con mi cámara. En general, el resto confía en mis buenas intenciones. Como son amigables por naturaleza, suponen que yo también lo soy. No me censuran ni tratan de ocultarse. En Colombia, donde no se ven muchos turistas, a veces están bien predispuestos a posar, aunque actúan naturalmente si se les pide. ¡Hey, gringo!, me llaman. ¡Ven, vamos a conversar! Son curiosos y tranquilos, y están tan interesados en mí como yo en ellos. ¿De dónde eres? ¿Por qué estás aquí? Aunque a menudo son pobres, insisten en ofrecerme una fruta que es común para ellos, pero exótica para mí. Los mercados de América del Sur son tan diferentes entre sí como sus ciudades y su gente. Entre Colombia y Argentina hay más variedad en cualquier extensión de 100 kilómetros que en cualesquiera dos puntos del inmenso territorio del Canadá y los Estados Unidos o entre los países europeos. La diferencia reside principalmente en la geografía, el clima, la raza, la cultura, la forma de vestir y hablar, e incluso el vocabulario. Pero también en los productos agrícolas y manufacturados que se venden y el tipo de vehículos o animales utilizados para transportar a la gente y las mercaderías. Los artículos comunes, como las canastas y los sombreros, tienen sus propios diseños regionales. Sin embargo, no todos los mercados ofrecen una variedad de artículos. En Colombia, por ejemplo, un mercado de Armenia, en el Quindío, se dedica exclusivamente a la venta de plátanos. Y otro, en el Peñol, Antioquia, a la venta de tomates. Aún así, estos mercados son tan peculiares y llamativos como los demás. Allí pueden verse las chivas, unos camiones artísticamente pintados y con muchos bancos de madera duros y apretados que sirven de autobús y llegan tan abarrotados de pasajeros que parecen un transporte de refugiados. Tradicionalmente, los mercados pueden encontrarse en la plaza de la ciudad. En algunas ciudades como Riobamba, Ecuador, se realizan 7 mercados en diferentes lugares el mismo día, según el producto de que se trate. En otros, como Ambato, también en Ecuador, el mercado se extiende por las calles de toda la ciudad. Y en Quilidó y Bocas de Satinga, en la selva tropical del Chocó colombiano, se realizan en canoas en las aguas de los ríos. Los mercados que comercian animales ofrecen el mayor espectáculo, si bien carecen del colorido y los sutiles aromas. En esos mercados, los aldeanos están tan absortos negociando el precio de una vaca o un cerdo, hablando a menos de medio metro de distancia entre sí y rodeados de visitantes, que yo paso inadvertido, aunque les tome muchas fotografías. Podría hacerse todo un estudio sobre la forma en que las ovejas y los cerdos llegan al mercado, atados o arrastrados de una bicicleta, envueltos en ponchos cargados en la espalda, en canastos que se llevan en la cabeza, colgados de las patas, cabeza abajo, en un costado de esas terriblemente incómodas chivas, o mezclados entre los pasajeros. He llegado a ver hasta 20 pollos adentro de una bolsa de plástico atada, con sus cabezas asomando por un pequeño agujero por el que respiran. Seguramente, los propietarios de las chivas nunca han viajado en la parte trasera de sus vehículos y los granjeros no se han detenido a analizar el miedo y la indignación casi humanos reflejados en los rostros de esos pobres animales que deberían conmoverlos más profundamente que sus más estridentes protestas. Pero los mercados también son una gran ocasión para celebrar, a veces demasiado. En el mercado, además de vender los productos y con las ganancias comprar otros artículos necesarios para la familia, también es posible ver vendedores de hierbas curativas y lotería, adivinos, encantadores de serpientes, riñas de gallos y, por supuesto, viejos amigos, en un ambiente a menudo inundado de música. Si existe un lugar donde la comida puede llamarse casera, es en el mercado. Allí es posible encontrar el tipo de comida que preparaba la bisabuela. Fresca, caliente, saludable y aromática como las hierbas y hortalizas que se utilizan en su preparación, y aseada, ya que las mujeres cocinan frente a sus clientes. Es posible probar algo nuevo, como la carne de llama, cabra o conejillo de indias. También es posible conseguir tacos, tamales, arepas, sancocho, chupe de chivo, empanadas, locro y papas a la huancaína. Los mercados sudamericanos han evolucionado con los tiempos y con la suerte de sus países. Si bien en general se han vuelto más prósperos, en 1983, durante una crisis económica, parecía que muchos habitantes de Buenos Aires estaban poniendo a la venta la platería de la familia en el mercado de antigüedades de San Telmo. En 1971, el empobrecido mercado de Otavalo comenzaba antes del amanecer y duraba hasta las 9 de la mañana. Hoy día, debido principalmente a que los turistas se levantan tarde, el mercado no comienza sino hasta después de las 9 y dura todo el día, y los indios otavaleños parecen gozar ahora de una mejor condición económica. Muchos mercados, para la alegría de vendedores y clientes, están trasladándose a lugares cerrados donde el confort es mayor, pero por desgracia, también aumenta la uniformidad internacional. Pero para el viajero, para el extranjero, este traslado significa la pérdida de un espacio para pasear tranquilamente, para observar a la sombra de la fuerte luz tropical, pero quizá más importante, significa bajar una persiana de la amplia ventana que nos permite ver otros mundos. Ha terminado esta selección. No se leerán las preguntas en voz alta. Ahora empieza a trabajar. Te quedan 2 minutos para elegir las respuestas.